El marcapáginas.
Recibimos, y es un placer y una alegría, a Adolfo García Ortega aquí en su casa, en Radio Sefarad.
Un placer para mí también, por supuesto.
Hacía mucho que no te teníamos aquí, pero te hemos seguido la publicación de muchos libros, desde El estremecedor y necesario, El comprador de aniversarios.
Gracias, gracias.
Y ahora tenemos El evangelista. Bueno, Adolfo, ¿por qué El evangelista? Uf. ¿Por qué contar de otra manera,
sí,
la historia de Jesús de Nazaret?
Ya sabes que a los escritores las preguntas, los porqués, siempre nos ponen en una situación extraña, porque no hay un porqué realmente, ¿no? Es decir, yo sostengo la teoría de que los libros te buscan a ti, como me pasó en su día con aquel libro que citabas, del comprador de aniversarios, y lo que tienes que estar es un poco a disposición de escuchar la novela, y la novela te utiliza para materializarse, ¿no? Entonces, el porqué no lo sé, no hay un porqué claro. Lo que sí que es cierto es que durante muchos años el tema del contexto, el contexto real de lo que luego fueron los evangelios cristianos, me interesó desde la perspectiva de que estaba seguro que detrás había una mentira o había una manipulación. Pongo entre paréntesis que todas las religiones se basan más o menos en una manipulación de los hechos, los que sean, ¿no? Y acaban haciendo ficción.
En interpretaciones de lo que pudo ser, ¿no?
Claro, pero curiosamente, luego, es verdad, interpretaciones de lo que pudo ser y basándose siempre en algunos hechos que fueron más o menos reales o están basados en algo que pudo parecer real, pero luego se deforman totalmente en función de los intereses doctrinales de la religión que sea o del movimiento político que sea, porque la novela esta lo que acaba buscando es un nexo entre lo político y lo religioso. Pero yendo un poco a lo que me preguntabas de los porqués y tal, ese interés por el contexto de donde sale posteriormente la religión cristiana. Y me interesaba ese contexto, y me interesaba desde muy temprana edad, en que cuento la anécdota de que mi madre, que empezó una educación cristiana y con los años acabó siendo atea y muy atea, muy arreligiosa, siempre me decía de joven, me decía de adolescente, dice, no te creas nada de eso porque seguro que hay una verdad distinta, hay un relato detrás distinto. Entonces con los años me quedé con esto de mi madre, del relato distinto. Y dije, bueno, ¿por qué no hago yo un relato propio desde una perspectiva materialista, realista, verosímil? Y por supuesto, a cristiana, digamos. O sea, cogiendo el asunto de una perspectiva. Y basándome en la idea de que si los evangelios o los relatos religiosos del cristianismo son ficción, yo podía también hacer una ficción. Estaba al mismo nivel de legitimidad que cualquier otro, ¿no? Y bueno, pues salió esta novela que tiene muchos matices, una novela ambiciosa con muchos matices.
Una novela que no le gustaría nada a Pablo de Tarso.
No, ese es el que menos. No, pero bueno, y a todos los cristianos y a todos los, digamos, radicales, integristas, fanáticos de cualquier religión. El otro día me preguntaban, bueno, y después de este libro, ¿qué libro religioso podrías abordar? Digo, pues mira, el Corán como un libro de cuentas de un mercader, que sería pues una variante también, dándole la vuelta al calcetín, pues una variante de ese tipo de libros, que es lo que probablemente sería, ¿no? Bueno, el hecho es el hacer una ficción, es una novela histórica, es una novela de acción, pero también es una novela que tiene una visión que podía parangonarse un poco con los tiempos actuales, las corrientes actuales, desde la perspectiva de que vuelven los integrismos, los fanatismos religiosos, la implicación de la religión o de los esquemas religiosos en la política y un concepto patriotero de las cosas, ¿no? Es decir, mi personaje está enmarcado en un movimiento político, patriótico, religioso, que recuerda a muchos de los populismos que ahora vivimos de derechas o de izquierdas, ¿no?
¿Y quién es Yeshua para ti?
Entonces, claro, yo me fabulé una verosímil, hipotética y posible y muy realista posibilidad de que el liderazgo de ese movimiento lo tuviera, en el caso de mi novela, el personaje de Iscariote Yehudá, que podía ser un trasunto del Judas cristiano. Y siempre, mi novela, pensé que esta era la figura líder, y que lo que necesita es buscar a alguien lo suficientemente ambiguo, interpretable, misterioso e inocente al que poder embaucar en una aventura para convertirle en un futuro rey, que al fin y al cabo es lo que querían. Entonces, mi Yeshua, en el fondo, es un judío que tiene detrás la necesidad, tiene el dolor de que ha muerto alguien muy querido para él, que es esta figura de Ehud, el precursor, que podía ser San Juan el Bautista para los cristianos, y tiene ese dolor en el alma, digamos, es un hombre entre poético, lírico, inocente, un poco ingenuo, un poco fuera de lugar, que es embaucado por un movimiento y él se deja querer, se deja llevar por este movimiento hasta el punto de creerse el papel de futuro rey, ¿no? Como la perspectiva que yo adopto, que me distingue mucho de los evangelistas ortodoxos, que es la de un narrador testigo que está viendo los hechos.
Imparcial.
Imparcial, aséptico, racional, racionalista, racionalista.
Formado.
Formado, culto, helenista y con un componente, o sea, con una cercanía al lector. O sea, el lector, a medida que va leyendo los hechos o viendo los hechos, en el fondo, la perspectiva, el punto de vista es el mismo que el del narrador, ¿no? Entonces, como mi novela se basa en ese individuo, me permito el lujo de poder describir o poder tener una visión cambiante de este Yeshua, que por otra parte era una figura de su tiempo. O sea, pues los judíos, digamos, en ese contexto de muchas facciones judías, de muchas revueltas, un mundo muy convulso y muy conflictivo, como bien cuenta Flavio Josefo en sus libros y otros historiadores de la época, en ese mundo convulso era un mundo también violento, era un mundo donde este discurso amoroso que luego se inventó mi enemigo Pablo de Tarso era bastante inviable, ¿no? Era un mundo realmente de competencia y tal. Entonces, pues mi Yeshua es un hombre visionario, un hombre un poco alocado, un poco poético, interpretable. O sea, la clave es que era alguien que era enigmático y, por tanto, dijera lo que dijera, siempre se podía atribuir a una facción, a un interés peculiar, particular, ¿no? Pero era un hombre de su tiempo, o sea, se casa, tiene amores, lleva armas, es un hombre de facción y es un hombre con un concepto también, como su entorno, de judío antirromano, ¿no? Que era un poco el componente histórico del contexto.
Y estás repitiendo todo el rato, hombre, 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 es el Jesús más humano que podemos esperar, ¿no?
Es que en mi novela no hay ningún elemento en que este grupo, este movimiento, esta corriente, que podía ser unos precelotes o quizá celotes avant la lettre, tenga ningún componente religioso en sí mismos. Evidentemente están imbuidos por una religión o un concepto de la religión muy purista y lo que buscan es imponerla. Pero ese concepto de imponer, que era muy propio de los contextos de la época, de los grupos, es una de las características de este grupo, que buscan imponer su criterio, imponer sus ideas, imponer, por tanto, a veces con la violencia y la fuerza, esa conquista del reino. Pero son todos humanos. Todos estos valores que hablamos, estos factores, violencia, aspecto, digamos, más materialista de las cosas o la ambición política, son características humanas, totalmente. Sí, son todos muy humanos.
¿Crees que hay muchos Jesús ahora? ¿Jesús que pueden ser Jesuses que pueden ser utilizados?
Sí.
¿Por Pablos?
Mira, hay dos tipos de Jesús. Están los que están utilizados, pueden ser utilizados por los Iscariot de Judá, por los Judas o los líderes que tienen una idea fanática e intransigente en la política, en la religión, en la vida social.
O por los inventores de doctrinas, ¿no?
O por los inventores de doctrinas, o sea, los Pablos de Tarso, que necesitan inventarse una vida para una figura de la que nada más tenía la idea, si es que realmente existió como tal, que alguien dijo que había resucitado. Entonces, Pablo de Tarso, que era un hombre, Saulo de Tarso, que buscaba, tenía una fama de cierto protagonismo y buscaba una secta, quería hacer una secta, y él estaba en la idea de que la resurrección era un elemento clave de su secta. Lo que le faltaba era una carne a la que hincarle sus ideas, ¿no? Y bueno, pues se inventó una historia, ¿no? Entonces, una de las gracias de mi novela es que puede permitirse el lujo de que imagínate que fuera un texto en el que todos los demás evangelistas se basaran. O sea, que realmente el palimpsesto de los evangelios ortodoxos es este texto de un testigo de su tiempo, que es una especie de periodista de su tiempo, que, por otra parte, igual que el lector, ante la realidad, puede ser objetivo, puede ser racional, pero hay un momento en que tienes que implicarte. La realidad siempre te pide o te impele a cierta acción o a una toma de partido. Y mi narrador, que lo que busca es ser un observar sin implicarse con este movimiento, que por otra parte tampoco le está de acuerdo con ellos, llega un momento en el que se da cuenta que la violencia a la que están llegando necesita una implicación y tomar una postura y probablemente intentar parar barra traicionar a ese grupo en el que poco a poco se había haciendo como su cronista o su amigo, ¿no? O sea, que realmente otra de las aspectos o perspectivas de mi novela es, bueno, ante hechos como los que vamos viendo en la realidad, no podemos ser meramente espectadores, no podemos estar detrás de una televisión sin más, no podemos estar simplemente mirando, tenemos que tomar una postura activa, ¿no?
Para que no haya deicidios políticos.
Sí, bueno, efectivamente, pero...
O para que los haya.
Claro, el concepto de deicidio, hay tantos dioses, diosecillos, hay tanta tendencia a achacar la responsabilidad histórica y la responsabilidad propia a otros valores, a unos absolutos, que te justifican tu acción, que realmente todo deicidio casi está permitido, es necesario, ¿no? Pero al final, la lección es que ante la necesidad de un cambio histórico hay dos caminos. O intentar reformar la historia o intentar cambiarla mediante una acción rebelde, subversiva o revolucionaria. Cuando se intenta reformar las cosas, los caminos son muy lentos y generalmente son injustos. Cuando se intenta hacer un cambio radical tipo revolución, tipo subversión, siempre, siempre se acaba en sangre y también en un ámbito injusto. O sea, la historia, por tanto, la historia de la humanidad es la historia de una injusticia permanente. La puedes contar con el discurso que quieras, puedes meter factores religiosos o políticos o de liberación o llámalo como quieras, pero al final siempre el que padece es el pueblo, la inmensa mayoría de la gente.
Adolfo, entonces tú de alguna manera te sientes como un evangelista de nuestro tiempo.
No.
¿O cómo se contarán nuestros días
no
en el
evangelista
futuro, ¿no?
En el sentido de alguien que está contando una historia para una historia religiosa, digamos. No. Pero sí, lo que sí que me considero como escritor es un cronista de la realidad y la puedo metaforizar de muchas maneras. Sí, yo creo que todo escritor, de alguna manera, no digo que sea un evangelista, pero sí es un portador de una especie de visión de las cosas. Cuanto más contaminado esté el escritor, quizás su libro sea, no ya peor, de peor calidad, pero contamine más a los lectores. Cuanto más busque la verdad, que al fin y al cabo mi evangelista lo que busca es la verdad, pues quizás más opciones de liberación personal puede ofrecer a los lectores. Yo creo que los escritores tenemos que asumir papeles políticos, pero no papeles sectarios. Y es muy difícil estar, porque a mí siempre me están diciendo, tú eres de derecha, estoy de izquierdas, tú eres pro-israelí, tú eres anti no sé qué. Bueno, yo estoy en, tengo mi visión personal de las cosas, yo las miro y tengo un criterio. Y lo que procuro es que mi criterio sea justo y ecuánime y bien formado. Y lo que no voy a estar nunca es del lado de nadie, ¿no? O sea, tengo mi propia idea. Bueno, ese es el papel del evangelista, ese es el papel del escritor y eso es lo que en esta novela ofrece al lector.
Claro, que nos plantea, y seguro que eso te divierte y te parece interesante, muchas dudas y muchas preguntas en esa búsqueda de la verdad, ¿no?
Sí, yo creo que la clave es para quien sea católico, cristiano, este libro le va a enfrentar con un relato que si quiere profundizar le puede llevar a dudas y a... Dudas que a lo mejor reafirman su fe, y me parece muy bien porque el libro es respetuoso, ¿eh? Pero para quien no sea creyente o simplemente tenga poco conocimiento de lo que era la historia sagrada de esa época, es un libro de historia que abre muchos abanicos para pensar, para dudar, para cuestionarse las cosas, de todo tipo, religiosas, no religiosas, humanas, narrativas, todo.
Bueno, pues aquí está Adolfo García Ortega y aquí está su evangelista, que desde luego le recomendamos. Muchísimas gracias, Adolfo.
A ti.